Continuamos con el libro de Daniel, ¿verdad? Vamos a continuar y asumo que también el próximo domingo vamos a continuar con la escritura en la pared, pero en esta mañana vamos a hablar de algo que cuando yo lo estaba estudiando, bueno, siempre le digo esto, ¿verdad? Cuando yo lo estaba estudiando realmente, bueno, la palabra de Dios a mí me toca, me conmueve, me constriñe, me afecta, me hace llorar, me hace reír, me hace cantar. No se imaginan todo lo que produce la palabra de Dios en mi corazón, pero siempre deja una lección. Y algo que definitivamente tocó mi corazón en esta lectura y en este párrafo que nos toca ahora, en este capítulo, es hablar respecto a cuando el orgullo se topa con Dios. ¡Wow! ¡Qué cosa impresionante! Yo una vez recuerdo que estábamos en un tiempo de acción de gracias en una iglesia que el Señor me permitió pastorear hace algunos años, y entonces en un grupo de jóvenes yo hice la pregunta, ¿verdad? Que si alguien podía compartir con todo el grupo una bendición para ellos, ¿verdad? Así lo hacemos en muchas ocasiones. Y se levanta una señorita, ¿verdad? Y dice así, oye lo que dijo: yo quiero dar gracias a Dios porque soy bien humilde. Así dijo, ¿verdad? Yo me quedé, wow, ojalá mejor no hubiera dicho, ¿verdad? Que se quedara así, tranquilita, para que se le notara, ¿verdad? En lugar de verdad decirlo y declararlo, que todo el mundo lo supiéramos. Yo quiero preguntarte, quiero preguntarles a todos en esta mañana, ¿cuántos humildes hay aquí? Todos. ¿Cuántos orgullosamente podríamos levantar la mano diciendo, doy gracias a Dios que me ha dado una gran humildad? Yo mismo quedo impresionado con la humildad que me ha dado el Señor, y los demás son edificados. Estos últimos días, uno de los temas más conocidos, famosos y hablados entre la sociedad es la selecta del Salvador. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Y yo pedí permiso a mi hermano Manuel, porque él, ustedes saben, pues es parte de Fast Food y está representando a la selecta del Salvador esta mañana. ¿Quién? No, son bromas, no llega tanto, pero sí es en contacto con la Fast Food, ¿verdad? Y entonces él nos contó en una ocasión, y te quiero contar porque a mí me impresionó cuando Manuel nos dijo esto en un estudio bíblico. Estando él en las oficinas de la Fast Food, tenían una camiseta de esas que, de la selecta, pero que tienen que lucir alguna marca en particular, ¿verdad? Como para que se vea ante las cámaras y que todo el mundo tenga acceso a eso que quieren dar a conocer con esa camiseta. Y entonces llegó uno de la selecta, que yo ya sé quién es, ¿verdad? Él ya sabe, pero si quieren saber quién fue, pregúntenle a él, porque yo no quiero dar el nombre aquí, vaya a ser que me esté viendo por ahí y entonces después me diga algo. Y llegó uno de la selecta y entonces le pidieron que si se la podía poner para tomarle fotos y para que la gente que patrocinaba pudieran ver que uno de la selecta estaba luciendo la camiseta aquella, ¿verdad? Y nos compartía Manuel que el fulano les dijo así: pues si me dan $500, me la pongo. Así dijo, ¿verdad? Y entonces, no hombre, que mirá, que no sé qué, y tratando de decirle y convencerlo, no se la quiso poner si no le daban $500. Pero entonces dice Manuel que de repente llegó este fulano, ¿verdad? ¿Saben quién es, verdad? ¿Verdad? Tal vez. De repente llegó él allí y le pidieron el mismo favor, que si se podía poner la camiseta para tomarle fotos y todo. ¿Y saben qué dijo el hombre? Claro que sí, venga, todo. Y se la puso, ¿verdad? ¡Wow! Yo me pongo a pensar. Bueno, no hablando de la selecta, ya dejémoslos tranquilos, ¿verdad? Pero yo me pongo a pensar, qué terrible cómo es la actitud del ser humano, ¿verdad? Ahora, cuando estaba recordando todo esto, Nabu, a ti que lo oyes por primera vez, es Nabucodonosor, pero yo me trabo cuando digo Nabucodonosor, entonces hemos aprendido a decir Nabu, ¿verdad? Nabu es un ejemplo de estas personas, de este tipo de personas. Y a mí me hizo pensar, cuando analizamos las diferentes circunstancias de la vida, en este versículo. Fíjate que la palabra de Dios declara una verdad poderosa y no la podemos negar. En Proverbios capítulo 19 y el versículo 3 dice: la insensatez del hombre pervierte su camino. La Reina Valera 2060 dice: la insensatez del hombre tuerce su camino. Esta es la 2015. Y enfurece su corazón contra el Señor. Fíjate que lo que la Biblia dice: la insensatez del hombre es la que tuerce su camino, o pervierte su camino, o arruina su camino. Y la Reina Valera dice: y después contra Dios se enoja. Y después contra Dios se comienza a reclamar. Así es el corazón del ser humano. Tristemente así es. Y si tú eres igual a mí, entonces quiero decirte que igual te han pasado las cosas que nos han pasado, porque nuestra insensatez ha sido la causante y la culpable de que nos metamos en las cosas que nos hemos metido y que nos ha ido mal. Pero en el fondo, la razón principal y ahí escondida, como vamos a ver un poquito más adelante, es que somos orgullosos, hermanos. Somos demasiado orgullosos. Y esta mañana, con el pasaje que vamos a hablar, Dios nos va a decir, la palabra de Dios nos va a decir, nos va a señalar primero, pero también nos va a decir qué debemos de hacer si tú te consideras una persona que crees que no eres orgulloso. Quiero hacer un dato, una aclaración y un dato importante, es que en este pasaje de Daniel capítulo 4 aparece una palabra que solo aparece en la Biblia, solamente en el libro de Daniel, y es la palabra tiempos. No vamos a tomar el tiempo ahora para explicar esta palabrita, solo quiero decirte que significa, literalmente se traduce como años. Y hay que compararla con varios pasajes en la Biblia, especialmente en Apocalipsis, donde sí da nombres específicos a los años y a los meses. Por ejemplo, en capítulo 13 y versículo 1 de Apocalipsis, habla de 42 meses. Y entonces, al concluir cuántos son meses y que eran meses judíos, entonces se da cuenta uno que se refiere específicamente a años. Esta palabrita, aquí en Daniel capítulo 4 aparece por primera vez, pero quiero que sepas que de aquí 11 veces aparece en todo el libro, 11 veces. De aquí en adelante, cada vez que oigas la palabra tiempos, se refiere a años, ¿ok? Si dice un tiempo, ¿qué quiere decir? Un año. Si dice siete tiempos, ¿qué quiere decir? Siete años, ¿ok? Lo entenderemos mejor después, por ahora dejémoslo así, hermanos. Yo he notado que entre los jóvenes aquí de nuestra iglesia en particular, porque es con quien más me relaciono de jóvenes, ¿verdad? No fuera de la iglesia, sino prácticamente solo aquí, ocupan una expresión que tal vez alguno de ellos se anima a explicármela o a explicárnosla. Yo ya la logré entender, porque quiero decirle, hermanos, que los jóvenes ocupan un lenguaje que alguno que ya no es tan joven, ya no somos tan joven, se quedan en la luna, ¿verdad? Y ellos de repente dicen: bien loco, ¿eh? Bien loco. ¿Qué trata de decir un joven cuando dice bien loco? Ya vieron que todos se quedan en la luna, ¿saber de quién están hablando? Del pastor, ¿verdad? ¿Ah? Extraordinario. Quizá amazing, ok, está bien. Está bien, es una buena expresión, ¿verdad? Okay. Vaya, gracias, chico. En Salvador será chico, chico, no, ¿verdad? No, chivo, esa es la cosa, ¿verdad? O sea, así dicen, ¿verdad? Cuando se impresionan, cuando oyen, cuando ven, cuando se dan cuenta, cuando quieren comentar algo, dicen: bien loco, pero así como, wow, una impresión de aquello, que hay que atender, hay que ver esa cosa a lo que se refieren, ¿verdad? Pero en esta mañana, en realidad, hermanos, aprenderemos lo que pasa antes de que alguien de verdad llegue a ser bien loco. Y fíjate que tan loco que la Biblia dice, en el caso de Nabu, que llegó a ser como bestia. No estoy ocupando una palabra para ofender a nadie, es la palabra que la Biblia ocupa. Y es impresionante darnos cuenta que hay muchos seres humanos que, si no nos damos cuenta de esto, podemos llegar a ese punto. a ser como bestias. Con todo respeto te lo digo, pero la Biblia lo dice y tengo que decirlo. Entonces, quiero que veamos en primer lugar, hermano, que el orgullo se puede disfrazar. ¿Oyes? Ah, y te recuerdo, no pierdas Daniel capítulo 4, porque aunque son 30 versículos, vamos a ir por secciones, por pedacitos, no vamos a ir letra, por supuesto, no, ni palabra por palabra, sino que vamos a ir poquito por poquito. Todos los demás versículos que no estén en Daniel 4, yo te los traigo proyectados aquí. Entonces no te preocupes, ¿verdad? Pero ten tu dedo ahí, ten tu Biblia, tu celular en Daniel capítulo 4, porque vamos a ocupar varios versículos de este capítulo 4 del libro de Daniel. El orgullo se puede disfrazar. Mira lo que dice el versículo 1 al versículo 4. Nabu, otra vez apareciendo aquí, ¿verdad? Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, dice, naciones y lenguas, pues él era el soberano, que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¡Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas! Su reino, Nabu está hablando, su reino, reino sempiterno, que quiere decir eterno, que tiene principio, pero que no tiene fin, ¿verdad? Por eso está hablando del reino sobre el ser humano, ¿verdad? Reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Ahí está don Nabu, bien feliz. Algo incongruente que pasa en este capítulo, mi hermano, es que Nabucodonosor comienza exaltando al Dios Altísimo. ¿Ves todas las expresiones que él da? Y lo reconoce y dice, Dios aquí, Dios allá, y gran Dios aquí, gran Dios allá. Increíble cómo se expresa de Dios. Pero al final del mismo capítulo, o en medio mejor del mismo capítulo, termina exaltándose a sí mismo. Nabu era sumamente raro, era de esas personas, de esos tipos que a veces reconocía que Dios era su Señor en todo, pero a veces creía que era el único paraguas en el diluvio, como muchas veces algunos de nosotros nos hemos sentido quizás. Y la razón por la que Nabu era así, en el fondo, es que aunque no lo dejaba ver del todo, Nabu era orgulloso. Ya vamos a definir esta palabrita a la luz de la Biblia. Era terriblemente orgulloso, mis hermanos. Esa era la razón en el fondo, por lo que a veces se exaltaba a Dios y por lo que a veces se olvidaba de Dios completamente. No se le notaba del todo, porque lo tenía disfrazado, pero lo era. En salvadoreño, la mejor expresión que encontré para describir a un orgulloso es, se sentía gallón. Si nos estás viendo en otra parte del planeta, aquí en El Salvador, gallón significa chivatada. Gallón, ¿verdad? Ya lo vas a entender. Si eres igual a mí, hermano, que estás aquí, que estás escuchando esto, te aseguro que en más de alguna ocasión en tu vida nos hemos sentido así, gallones. A mí me gusta jugar basquetbol, ustedes ya lo saben, y les he contado, pero no les he contado todo, porque por pena, digamos. Pero cuando estábamos ahí en las estudiantiles, nos toca jugar con el Liceo Salvadoreño. Colegio Bautista en primera A, en Liceo Salvadoreño, en el Gimnasio Nacional. ¡Wow! Pero era un espectáculo, ¿verdad? Porque pues el Liceo llevaba toda su barra, ¿verdad? Llenaban todo un espacio. Y el Bautista, solo los del grado, tal vez iban ahí uno que otro llegando por ahí, ¿verdad? Pero ahí estábamos animados y toda la cosa. Pues en esa época en que yo jugaba, había un jugador que era reconocidísimo, y famoso de nuestra edad, pero era reconocidísimo por su calidad de juego. Y de apodo le decían el zurdo, ¿verdad? El zurdo Bustamante, ¿verdad? Y este zurdo todavía juega. Sí, hombre, por ahí anda. Me cayó mal desde que lo conocí, pero por ahí anda, ¿verdad? Y entonces nuestro entrenador nos da la responsabilidad. Vaya, vamos a enfrentarlos así, vamos a enfrentar y vamos a jugar y vamos a marcarlos a presión, ¿verdad? Uno a uno, vamos uno a uno, desde el principio uno a uno, no lo suelte. Y todos así esperando en expectativa y toda la cosa. Y Eric me dice así, el entrenador, ¿verdad? Tú vas a agarrar al zurdo, ¿verdad? Y yo, ¿qué? ¿Yo? Sí. Sí, tú vas a agarrar al zurdo, ¿verdad? Y yo lo agarré, hermano, yo lo agarré. Le aguanté solo como 2 minutos, pero lo agarré, ¿verdad? Pero ahí me lo pusieron a que yo lo marcara. Nadie se dio cuenta, y la otra parte de la historia que nunca he contado, hermanos, es de que cuando me dijeron que a él lo iba a marcar yo, ¿sabes qué dije yo? No, muerto el chiste. Pan comido. Solo es el plante. No me va a aguantar, así lo voy a tener, rápido. Un gallón, hermano. Pero de repente, de sentirme así, después de 2 minutos, me di cuenta y ya no era gallón. Ahora era... Gracias, hermano, por su ayuda. Yo sabía que ustedes tenían cabal la definición exacta de lo que sentí en ese momento. Pero por dentro yo era que yo lo iba a hacer pedazos y que ahí se iba a detener su fama. Y al marcarlo yo iba a ser más famoso que él y toda la cosa. Eso no lo supo el entrenador, no mis compañeros de juego, ¿verdad? Nadie, solo yo, allá adentro. Porque el orgullo se puede disfrazar sin que nadie se dé cuenta. Mira, fíjate que la definición... La mejor definición de orgullo que encontré fue esta. Mira. Sobreestimación de uno mismo y rechazo a la corrección y a la dependencia de Dios. Eso nadie se podría dar cuenta. A veces se le sale a uno. Pero en la mayoría de los casos no se da cuenta porque eso se tiene oculto. Y cuando alguien tiene estas actitudes... O hemos tenido esas actitudes, en el fondo realmente, aunque no lo reconozcamos, aunque no lo queramos decir, aunque nos da pena reconocerlo, somos orgullosos, totalmente orgullosos. Y en este momentito te voy a dar 3 rasgos, fíjate, 3 rasgos que demuestran que una persona es orgullosa. Si tú tienes uno de estos 3 rasgos, mira, va a pasar una de 2 cosas en esta mañana. O lo reconoces o no lo reconoces. Pero estos 3 rasgos son inseparables de alguien que es sumamente orgulloso y lo disfraza. A mí me da cosa cuando alguien dice y se refiere a otra persona, porque quizás tú has escuchado esta expresión. No, si es un pan de Dios, si es un pancito de Dios, es una belleza de persona. Ay, cuando dicen así, ¿verdad? No, yo tengo un gran miedo y me cuido y lo pienso 2 veces. Porque mira, es que tenemos una naturaleza caída, tenemos una naturaleza pecaminosa. Y ya traemos, aunque no queremos, ya traemos el gen ahí, la semillita del orgullo que como seres humanos cualquier cosa que podamos hacer bien o buena nos hace sentir bien, así superiores. Estos 3 rasgos son de las personas que tienen esta actitud en su corazón y que probablemente no se hayan dado cuenta. Mira, son estos 3 rasgos. Ahí les puse un gallón para que puedan tener mejor y no se nos vaya a olvidar. Autosuficiencia, superioridad y resistencia al consejo. El autosuficiente es el que dice, yo no necesito a Dios, ¿para qué va a estar orando? No. El que se siente superior es el que dice, soy mejor que los demás. Nadie toca como yo, ¿verdad? Así se siente Oscar cada vez que agarra el piano, ¿verdad? Gallón, ¿verdad? Y la resistencia al consejo es aquel que dice, yo tengo razón. No necesito ni consejo, ni necesito cambiar. ¿Qué tal, hermano? Mira, te digo de todo mi corazón. Si tú eres igual a mí, han habido momentos en mi vida donde yo me he sentido autosuficiente, superior y con resistencia al consejo. Pero mira, en esta mañana vamos a entender que Dios, antes de corregir esta actitud en Nabu, y lo hace con todo amor, Dios le habló a Nabu y le mostró el futuro en un sueño y usó a Daniel para explicárselo. Fíjate, tenemos que entender esto porque alguien puede decir, pero y podría concluir, bueno, pero si Dios ya sabía el futuro, ¿por qué no le impidió llegar al futuro? Porque la insensatez del hombre tuerce su camino y después contra Dios se irrita su corazón. Porque sabiendo el futuro, y lo vamos a ver, que tú y yo podemos saber el futuro a la luz de la palabra de Dios. No estoy hablando de una profecía mentirosa, ni inventada, ni algo así como que Dios me ha dicho que te diga. No, vamos a ver lo que la Biblia dice, porque al saber lo que la Biblia dice, vamos a saber el futuro también. Ya vas a ver. Y mira, leamos juntos, por favor, el versículo 10 de ahí de Daniel capítulo 4. Dice el versículo 10, fíjate. Estas fueron las visiones de mi cabeza, está hablando Nabu. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. A ver, desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama y he aquí un vigilante. Quiero decirte que este vigilante no es vigilante así como los vigilantes que nosotros conocemos, ¿verdad? Sino que este vigilante, la palabra de Dios lo traduce como un mensajero. Literalmente era un ángel de Dios, ¿verdad? Que venía del cielo y se le... A Nabu lo ve en el sueño, a este vigilante. Y dice, y santo, y decía del cielo, y clamaba fuertemente, estoy en el versículo 14, y decía así, derribad el árbol, y cortad sus ramas, quitad el follaje, y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él, y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia. Y pasen sobre él, ¿qué? Entonces, 7 años, fíjate, versículo 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes. O sea, es un comunicado que traen los ángeles, ¿verdad? Y que el Altísimo gobierne en el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da. Y constituye sobre él lo más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, que era Daniel y ese es el nombre que le habían puesto en Babilonia, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. En su amor, hermanos, en su amor y soberanía, Dios le advierte a través de un sueño a Nabu que le iba a pasar en el futuro. Y en su amor y su soberanía, Dios también, hermanos, nos advierte antes de que podamos perdernos. Algo hermoso que veo en la Biblia es a un Dios que siempre da chance. Hay un Dios que siempre da oportunidades. Hay un Dios que nos advierte con amor. Si consideras que tú tienes alguno de estos rasgos que muestran orgullo y lo estás disfrazando, quiero decirte que por eso es que estás aquí esta mañana. Y por eso es que a pesar de la lluvia decidiste venir. Porque definitivamente Dios tiene algo para nosotros que hoy nos quiere revelar también. Y Dios nos ama tanto que nos advierte para que cambiemos antes de que sea demasiado tarde. Mira lo que la Biblia dice respecto a esta actitud. Te lo digo porque me lo he aplicado a mí mismo y lo necesito en mi vida. Y las consecuencias de no atender si de repente Dios está revelando algo en nuestro corazón. El libro de los Proverbios, y la Biblia lo menciona por todos lados, pero ahorita solamente voy a mencionar algunos versículos en el libro de los Proverbios. Lo repite con fuerza, usando otra palabra, pero que significa lo mismo, que tiene que ver con orgullo. Y con esto que vamos a ver en este momentito, tú verás que Dios nos está revelando el futuro. Así como a Nabu le reveló lo que le podía pasar, ¿verdad? A nosotros también nos está revelando el futuro. Si en algún momento yo tengo alguna de estas características, de estos rasgos que me hacen sentirme gallón. Mira lo que la Biblia dice. En Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. El orgullo, mi hermano, prepara el camino para la ruina. Si tú te sientes que no necesitas a Dios, si tú te sientes que no necesitas consejo, si tú te sientes que eres mejor que los demás, mira, la Biblia dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Nos está revelando el futuro. Mira lo que dice Proverbios 29:23, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. El orgulloso cae, inevitablemente cae. El humilde, hermanos, es honrado. Y mira lo que dice Proverbios 11:2. Dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. El orgullo traerá vergüenza. Hermanos, traerá o trae sabiduría. ¿A quién nos está revelando el futuro? No necesito yo que venga Candrá y me digas, mira, Dios me ha dicho esto. ¿Y para qué me va a venir Candrá a decirme eso? Si ya está escrito en la palabra de Dios. Creo que se le está acabando la batería a esto. ¿O qué pasó? ¿Qué hago? ¿Lo aprieto? Me están dando instrucciones allá. Ah, y apago este. Ah, vale, ok, de acuerdo. Ok, ¿me escuchan, verdad? ¿Sí? ¿Se oye? Se oye más bonita mi voz así, ¿verdad? ¡Qué orgulloso! Bien gallón me sentía con este micrófono, me hubieran dicho desde antes. Ahora, mis hermanos, Daniel interpreta el sueño de Nabu con impresión y tristeza. Mira lo que dice el versículo 19. Dice, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, porque se lo habían cambiado, acuérdate, quedó atónito casi una hora. Increíble, se fue impresionado. Ha de haber dicho, qué loco, ¿verdad? Y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, lo consoló, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación, Belsasar. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Lo que le pasó a Daniel, hermanos, es que no quería, cuando ve lo que le vendría a Nabu, él había llegado a querer quizás a Nabucodonosor, ¿verdad? Increíble, pero lo había llegado a querer, aunque había metido a sus amigos en el horno de fuego. Y más adelante lo va a meter a él en el foso de los leones. Bueno, no fue él, pero lo va a meter en el foso de los leones el imperio babilónico. Pero lo quería y no deseaba que le pasara todo eso al rey. Por eso se turbó. Por eso casi por una hora quedó callado, impresionado. Y el rey le tiene que decir, tranquilo, Daniel, tranquilo, dime las cosas. Yo las voy a escuchar, no hay problema. Ahora mira. Hay una lección de vida aquí que quiero que te lleves en esta mañana. Una primera lección de vida. Y es esta, mira. Tenemos que entender. Y aunque no lo entendamos, así va a ser. Antes de la caída, siempre hay una oportunidad de reconocer quién manda. antes de la caída, siempre hay una oportunidad de parte de Dios, del Dios de los cielos, para reconocer quién manda. Y es mejor que cada uno de nosotros pudiera, con actitud sencilla, como vamos a ver más al final, que tenemos chance. Si en este momentito nos sentimos así, gallones, ¿cómo sería esa expresión, pero para una gallina? Gallona. No. Quizás no exista, ¿verdad? Pero la mamá de Tarzán, ¿verdad? Tal vez así, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Pero ahorita se me acaba de ocurrir. Pero bueno. Entonces, mira, mira, amado, mira, hermano. Mira tú que estás ahí viendo por en línea, por nuestra página. Dios está dando chance. Entendámoslo. Porque la misericordia y la soberanía de Dios es para siempre. Y es la insensatez del hombre la que tuerce su camino. No es Dios, ni es su voluntad jamás. Es la insensatez del hombre. Bueno, en segundo lugar, cuando el orgullo florece, Dios lo poda. ¿Oyes? Eso es una ley, mi hermano. Si en algún momento crees que no va a pasar, mira, te estás engañando y solo estás imaginando algo que no va a pasar, no va a suceder. Si el orgullo florece, Dios lo poda. Mira el versículo 20 del capítulo 4 de Daniel, por favor. El árbol que viste, ya está hablando Daniel, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llega hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo, rey, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante, ya dijimos, es un mensajero del cielo, un ángel o ángeles, y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él siete tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Recuerda que una de las características del soberbio, del orgulloso, es que no aceptaba consejo, ¿verdad? Aquí Daniel le iba a dar un consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. No era seguro, pero Daniel le responde. El rey, hermanos, vivía con comodidad y grandeza, pero su sueño revela un juicio y un castigo inminente. Nabo supo claramente cuál iba a ser su castigo. Entiende esto, por favor. Nabu fue bendecido, y lo digo así porque realmente era una oportunidad de parte de Dios, supo cuál iba a ser su castigo. Nabu lo sabía con detalle cuál iba a ser su castigo. Dice el versículo 25, lo vamos a volver a leer: te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Ahí está claramente, eso le dijo Daniel. Eso te va a pasar, Nabu, eso te va a pasar. Por eso quiero darte un consejo, Pero a Nabu no le importó, hermanos. ¿Qué haríamos si supiéramos lo que nos va a pasar en el futuro? ¿Qué haríamos, hermanos? Ahora, yo sé que de aquí en el contexto nuestro de la iglesia, todos diríamos, no, yo tomaría precauciones y yo haría estos ajustes y yo cambiaría esto y cambiaría lo otro. Mira. ¿Sabías tú, sabes lo que es un marcapaso, verdad? Un marcapaso, espero que nadie lo tenga aquí, si lo tenga, pues que Dios de verdad te ha dado esa bendición. Pero los que usan marcapasos, aquí en el corazón, ¿sabes que hay una estadística que solamente el 40% de las personas que usan marcapasos obedecen las instrucciones de cómo cuidarse? ¿Sabes que el otro 70% no hacen caso? ¿Qué me dan ganas de decir que los adultos siempre somos más como... Ayúdeme ahora, ¿por qué no me ayudan los adultos? Cuando voy a decir algo malo de mí, sí, ¿verdad? Fíjate que tenemos la fama los adultos de ser tercos, testarudos, obstinados. Gracias, hermano, continúen diciendo, dele ahorita, suéltelo ahorita en este momentito. Porque mira, hermano, es increíble cómo somos los seres humanos. Pero sabemos que algo nos hace daño, sabemos que algo no lo debemos de hacer y lo hacemos. ¿Y sabes qué pasa en el fondo realmente? ¿Cuál es el problema? El problema no es lo que está a nuestro alrededor. El problema es lo que está dentro de nuestro corazón. Somos orgullosos. Y los tres rasgos, o uno de los tres rasgos, son parte de nuestra vida. Y eso nos hace que no querramos ni la ayuda, ni el consejo, ni mucho menos el cambio. En resumen, Daniel le dijo a Nabu: serás apartado de la gente y vivirás como una bestia durante 7 años, hasta que reconozcas que Dios gobierna sobre los reinos humanos y se los da a quien Él quiere. Es impresionantemente llamativo que en el versículo 21, no lo busques, solamente te lo menciono, que Daniel, en su amor, en su preocupación por Nabu, le dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Le está diciendo: mira, te quiero recomendar esto, mira, no quiero que esto te pase, hay una orden de lo alto, pero mira, puedes prolongar tu tranquilidad, entonces haz esto. Le iba a decir esto, pero Nabu, el gallón, mira lo que hace en el versículo 29. Mira, al cabo de 12 meses. ¿Cuánto tiempo pasó entonces Nabu con esa actitud desde que Daniel le había dado el consejo? Un año. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio del rey de Babilonia, habló el rey y dijo: ¡wow! ¡Qué tremendo! ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Fíjate cómo habla Nabu, dice. Ya me imagino, ¿verdad? Se pone allá y ve todo el imperio, todo lo que podría ver, ¿verdad? Y se siente: ¡wow! ¿Y no soy yo el que hice todo esto? Gracias a mí se ha levantado así. Gracias a mí el ministerio de alabanza tocan así. ¿Qué cosa, ¿verdad? Lo digo por David y por Diego. No son bromas, ¿verdad? Pero, imagínate. Hay momentos en que uno puede llegar a esa actitud, hermano, sin darse cuenta, porque el orgullo se puede disfrazar. Y puede llegar a creer que las cosas buenas y las bendiciones que Dios tiene para nosotros han sido gracias a ti. Y quiero decirte que no es así. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Él no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Es por demás que se levanten de madrugada y que vayan tarde a reposar. Pues Dios a su amado dará el sueño, dice la Biblia. Pero no era el caso. Es increíble cómo los seres humanos hemos sido advertidos. Sabemos lo que nos va a pasar. Sabemos lo que está mal hecho. Sabemos lo que tenemos que cambiar. Sabemos que necesitamos ayuda. Pero aún así,
La actitud se mantiene dentro de nuestro corazón hasta el punto que después de un tiempo se nos olvida lo que necesitamos. Y entonces mira el versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey. Estaba diciendo, ¿no es esta la gran Babilonia? ¿No es esta la gran ciudad que yo hice? Aún estaba la palabra en la boca del rey. Cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán. Y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán. Y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. ¡Wow! ¿Cómo habrá sido ese cambio de vida después de la majestuosidad en la que vivía Nabu? Bueno, yo puse la imagen esa con el anuncio de la prédica. Y llegar a este punto de estar como una bestia. ¿Crees que Dios castiga? Yo hago esta pregunta porque algunos no creen. Algunos no creen y dicen, no, mira, Dios disciplina, que es otra cosa. Mira, Dios llama la atención, esa es otra cosa. Y no creen que Dios castiga. Debido a eso, ¿estamos listos? Debido a eso, yo quiero, para que no te comprometas tú y que todo el mundo sepa qué es lo que tú crees, ¿verdad? Mejor déjalo ahí guardadito. Vamos a hacer esto ahorita. Toma tu celular. Lee el código QR y responde sí o no. Vamos a ver cómo es el ambiente, cómo es el contexto nuestro aquí, ¿verdad? Si crees que sí o si crees que no. Vamos a ver, yo quería tener esta idea porque antes de decir lo que voy a decir a continuación, si crees que Dios castiga, ¿verdad? O si crees que no castiga, sino que solo disciplina, solo corrige, ¿verdad? Pero que no castiga. Oye, mira, solo el 100%, ¿verdad? O sea, ahí hay uno, ¿verdad? Pero como te digo, no te preocupes, Dios te ama, ¿verdad? Y seguimos siendo amigos, ¿verdad? 12%, wow, hay algunas personas que dicen que no. Hay algunas personas que dicen que no, ok. Bueno, tú puedes saber, ¿verdad? Por eso lo hacemos así de manera, digamos, privada, ¿verdad? Incógnita, para que no sepas. Pero mira, ahí puedes darte cuenta que hay algunas personas que piensan que no. La mayoría piensa que sí, un 79%. Ok, ¿verdad? Podríamos seguir, pero ahí en base a los que están ahora aquí, ¿verdad? Ahora, ¿alguien aquí ha sido castigado alguna vez por Dios? Yo sí. Por eso la muerte es un castigo. De hecho, eso ya está escrito desde que el primer hombre, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Pero mira, mira lo que vamos a ver en este momentito, porque no te voy a dar mi opinión, ¿oyes? Nunca. Yo como pastor no puedo dar opiniones. Tal vez puedo darlas, pero lo que prevalece tiene que ser la palabra de Dios, siempre, ¿verdad? Entonces, después de esto que vas a ver, tú decides si creer lo que tú imaginas, ¿verdad? O creer lo que la Biblia dice. ¿Ok? Mira. La palabra de Dios dice así. Y estos solamente son algunos. Pero por todos lados la palabra de Dios establece esto. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 8:5, dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Job 5:17 dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. En Proverbios 3:12 dice: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. En Isaías 13:11 dice: y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno, hablando del futuro, en el infierno directamente, y a los justos a la vida eterna. Segunda de Pedro 2, 9 dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Hebreos 12, 6 dice: porque el Señor al que ama, disciplina. Y si tú buscas el origen de esta palabra directamente, significa literalmente, sin lugar a duda, castigo, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y Apocalipsis 3, 19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Tú decides si quieres seguir creyendo, ¿verdad? Y con todo respeto te lo digo, que Dios no castiga. Pero yo, por experiencia propia y como testimonio, te quiero decir, Dios sí castiga. Ahora, la Biblia dice: mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Yo estoy aquí, parado frente a ustedes, y a pesar de mí, hablando de la palabra de Dios, porque aprendí que el pesar por el castigo de Dios es mejor que la risa. Te puedo decir que Dios no castiga por capricho. Siempre castiga para restaurar. Y como decía mi mamá, Dios sabe a qué toro amarra. ¿Sabes por qué hacen esto con los toros? ¿Alguien sabe por qué hace esto? ¿Por qué le ponen esta argolla a los toros? Porque, ¿y quién va a dominar un toro? Si de repente alguien viene y dice: échenme un toro, écheselo pues, vamos a ver qué pasa. Pero le ponen esta argolla aquí para alarlos, porque cuando los alan desde ahí, el toro está mansito. Porque si comienza a hacer cualquier cosa, le da un solo jalón y le duele tanto que dice: hey, no, mejor tranquilo, así por las buenas, ¿verdad? Y ahí va, y ahí va. Hermano, de verdad te digo, espero que Dios no tenga que ponernos uno de estos para volvernos mansitos. Colaboremos con el plan de Dios y solo así descubriremos su perfecto propósito en nuestras vidas. Aquí hay otra lección de vida que quisiera que te llevaras también esta mañana. El orgullo nos hace creer que somos invencibles, pero Dios sabe cómo detenernos sin borrarnos. Qué bendición saber esto, hermano. Bendito sea el Señor por eso. Y déjame concluir con esto. Mira, la clave para vencer el orgullo. Si en esta mañana tú te sentiste identificado con los rasgos que vimos al principio y tú dices: pero es que he tratado, pero es que no puedo, pero es que es imposible, pero es que aquí, pero es que allá. Mira, yo quiero decirte que la bendición de la palabra de Dios es que no solamente nos señala nuestro pecado ni nos revela nuestra condición, sino que nos dice qué hacer. Y esto no solamente tiene que planear, digamos, alguna estrategia para hacerlo. Hoy, ahorita, después del culto, ahorita Dios está sentado, lo puedes hacer. Lo que vamos a ver en este momentito, lo que la Biblia dice que vamos a hacer en este momentito. Hoy, no hay nada que te impida hacerlo, si tú quieres hacerlo, pero decides tú. Pero recuerda, la insensatez del hombre es la que tuerce su camino. Mira lo que dice versículo 34, versículo 34 de Daniel capítulo 4. Mas al fin del tiempo, ¿cuántos tiempos habían pasado? 7 años. Yo, Nabucodonosor, y esta es una de las frases más hermosas que hay en toda la Biblia, hermano, alcé mis ojos al cielo. Qué maravilla, Dios mío. Y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, y mi dignidad, y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en el reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. El capítulo comienza de una manera exaltando a Nabu, al Dios del Cielo. Se pierden en medio, pero termina igual que como comenzó. Y esa es la idea de Dios. ¿Sabes cuál es la clave, hermano? La clave para vencer el orgullo es humillarse ante Dios. No hay otra manera. No lo hay. De hecho, el rey David lo decía así en sus escritos. Porque no quiere sacrificio que yo lo daría. Y alguien describió estos versículos como el lado débil de Dios. No quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Humillarte ante Dios en secreto, no ante los seres humanos, sino en secreto, te puedo prometer que te impresionará la forma en cómo Dios lo va a revelar en público. Y aquel orgullo que estaba siendo disfrazado por cosas que no eran reales, ahora sí van a salir con cosas reales, genuinas, porque nuestra vista, nuestra mirada está específicamente enfocada en nuestro Señor Jesucristo, humillados ante Él, hermano. La humillación abre los ojos y restaura el corazón. Nabu pasó de ser un gran gallón a ser un gallito. Pero Nabu, cuando es humillado, vive como bestia. Pero al final levanta sus ojos al cielo y su razón le fue devuelta. ¡Qué maravilla, Dios mío! Y reconoce que Dios puede humillar al soberbio. Esta frase, bueno, te he dicho que lleves esto en tu corazón, varias cosas, lo que puedas llevar en tu corazón, pero no, nunca olvides esta frase, por favor. La clave para vencer el orgullo y la clave para que podamos ser restaurados es tener esta misma actitud que Nabu tuvo. Alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. ¡Qué bendición! Fíjate que yo veo esta frase, hermanos, en varias ocasiones en la palabra de Dios. Solamente te voy a mencionar algunas, así rapidito. Pero debemos reconocer y vemos constantemente que la Biblia lo menciona porque es algo que los seres humanos necesitamos. Mira, dice Job, versículo 42, 5 al 6. De oídas te había oído, decía Job, ¿verdad? Mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job reconoce su limitación y recupera una visión clara de Dios. Una combinación entre del Salmo 73, versículo 21 y 22 y versículo 25 al 26 dice: se llenó de amargura mi alma. Y dice David: tan torpe era yo que no entendía a quién tengo en los cielos sino a ti. El salmista pasa de confusión, de estar totalmente perdido y confundido, a una claridad tan especial en lo espiritual que vuelve otra vez a lo normal en su vida. En Lucas capítulo 15, y este es de los pasajes más hermosos en la palabra de Dios, el versículo 17, en el hijo pródigo, que tú conoces la historia, dijo: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y te acuerdas dónde estaba él, ¿verdad? Estaba con los cerdos, comiendo ahí de las cosas que había para los cerdos. Recupera la razón y decide regresar. Y dice Marcos 5:15, en el caso extremo de un endemoniado: y vieron al que había estado endemoniado sentado, vestido y en su juicio cabal. Restauración total tras el encuentro con Jesús. Dios no solo restaura el entendimiento, hermanos, también restaura la dignidad y el propósito en la vida. Por eso, mira, la lección de vida, la caída, no es el final cuando hay un verdadero arrepentimiento. No lo es. Y Dios puede restaurar la vida de alguien. Ahora, déjame concluir con esto. ¿Sabes quién es él? ¿O quién era? ¿Quién era? ¿Verdad? Muhammad Ali. ¿Cuántos vieron algunas peleas de él? Campeón mundial de peso completo de boxeo, ¿verdad? Pues este era así, así como les voy a decir, ¿verdad? Y se cuenta que una vez él iba en un avión y cuando dieron la instrucción, ¿verdad? Para abrocharse los cinturones que siempre dan y las instrucciones que van a dar, él dijo así: Superman no necesita cinturón de seguridad. Y la azafata que llegó ahí, ¿verdad? Que no era Leti, sino que otra persona, ¿verdad? Le dijo así: Superman tampoco necesita avión, ¿verdad? Y entonces quedó totalmente humillado el campeón del mundo. El orgullo nos hace sentir invulnerables, que no necesitamos consejo, que somos mejor que los demás y que no necesitamos a Dios. Pero ¿por qué no reconoces hoy, esta mañana, si has estado con esta actitud ante Dios, e igual que mí, nos humillamos ante nuestro Creador? A veces Dios usa una voz sencilla o de alguien que menos imaginamos para devolvernos el juicio, como lo hizo Nabu cuando permitió que Daniel le interpretara el sueño. Uno decide cuándo arrodillarse ante Dios, si ahora o después, pero siempre lo haremos, tarde o temprano. Voy a pedirte que inclines tu rostro, que cerremos nuestros ojos y oremos en este momento. Cada quien con su cabecita inclinada y sus ojos cerrados, mirando al cielo. En nuestra mente, mirando al cielo. Padre, perdónanos, Señor. Y yo soy el primero en pedir perdón, Padre. Porque a veces de manera disfrazada, Señor, sutil, pero la actitud de orgullo surge, está. Pero también te pido perdón por alguien aquí en esta mañana que reconoce, lo reconoce. Y de verdad, Señor, perdónanos, Padre. Nuestra naturaleza pecaminosa nos hace ir en ese rumbo y nos hace creer estas cosas. Pero eso no es excusa, porque tu palabra nos revela claramente lo que tú tienes para nosotros y lo que podemos lograr junto a ti si tan solo tomamos la decisión de alzar nuestros ojos al cielo como lo hizo Nabucodonosor. Perdónanos, Señor, porque reconocemos que ha sido nuestra insensatez la que tuerce nuestros caminos. En tu voluntad estaba que nuestra tranquilidad fuera prolongada, pero muchas veces nosotros decidimos que no fuera así. Y aún claramente ante el mensaje de tu palabra, nosotros nos extraviamos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. De todo mi corazón te pido perdón. Y si tú en esta mañana te encuentras aquí y nunca le has abierto la puerta de tu corazón a Jesús. Si tú en esta mañana dices y reconoces que necesitas a Jesús en tu corazón, en tu vida, porque has estado lejos, porque te has creído que no necesitas, porque crees que tú lo puedes lograr por sí solo, ¿por qué no le dices al Señor Jesús en esta mañana: perdóname, Señor? Y si nunca le has abierto la puerta de tu corazón a Jesús y lo quieres hacer hoy, repite esta oración después de mí, sin que nadie te vea, sin que nadie te oiga. Tú solito, si nunca lo has hecho, repite esta oración después de mí. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que he estado lejos de ti todo este tiempo. Pero en esta mañana quiero pedirte perdón y quiero pedirte que entres en mi corazón, me perdones y me salves. ¿Habrá alguien en esta mañana que dice: yo, pastor, yo hice la oración, nunca lo había hecho y hoy lo hice? ¿Habrá alguien en esta mañana? Muchas gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias por el consuelo, la fortaleza, la revelación que nos da, Señor, para saber vivir. Te ruego que la grabes en nuestro corazón y así, Señor, pueda ser evidente tu presencia en nosotros. Gracias por esta mañana y por esta oportunidad. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.